Bienvenidos a Mesa Redonda. Soy Jorge Arias. Durante la próxima hora hablaremos de los temas que más te interesan. Esto es Mesa Redonda. Comenzamos. Buenos días, tardes, noches, la hora a la que tengan la gentileza de escucharnos, queridos amigos. Ciertamente, pues viene ya la marcha del 26 de febrero para pues que apoyemos a nuestro instituto, al Instituto Nacional Electoral. Algunos mexicanos estamos preocupados de que, pues digo, hay por ahí unas tentaciones de que se mueva el INE, de que el INE haga cosas que pues no están en su protocolo de trabajo. Pero bueno, vamos a hacer una reflexión, amigos, sobre todo esto. Y para esto nos acompaña el consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña. José Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Me da mucho gusto saludarte, estar con ustedes. También saludar a Mauro y también a Alfredo. Mucho gusto en estar con ustedes.
Muchas gracias. Así es, aquí está nuestro querido Mauro Jiménez Lascano. ¿Cómo estás, querido Mauro?
Pues bueno, estoy muy interesado, muy contento de que esté José Roberto, consejero del INE, aquí entre nosotros. Su presencia es sumamente importante porque va a ser muy orientadora para el público universitario.
Así es. Y nos acompaña también nuestro buen amigo, maestro, escritor y politólogo, Alfredo Acle Tomasini.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Y también me siento muy contento de tener aquí a José Roberto. Es un honor compartir este programa con él. Y desde luego nos interesa muchísimo conocer su opinión.
Querido José, mira, hemos escuchado muchos temas. Se busca modificar las leyes menores contrarias a la Constitución para meterle mano a las urnas. Eso ya es, de alguna manera, un resumen. Vienen varios temas. Hay una intención de que los mexicanos asistamos a la marcha del 26 de febrero para apoyar al INE. Los mexicanos nos sentimos pues preocupados de que el INE, que ha sido una institución que nos ha garantizado democracia para todos los partidos, PRI, PAN, PR, todo, de izquierda, de derecha, de centro, y ha funcionado, y somos un ejemplo a nivel mundial del trabajo democrático que tenemos los mexicanos a través del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es tu experiencia en este ejercicio que vamos a hacer nosotros el 26 de febrero?
Bueno, Jorge, diría que es una nueva oportunidad de mandar un fuerte mensaje por parte de la ciudadanía. Hay que recordar que ya la marcha del pasado noviembre fue un acicate a estas tentaciones, en efecto, pues muy preocupantes de refundar el sistema electoral. Creo que sirvió para que a su vez los sectores opuestos se reagruparan, para que la sociedad civil se estimulara en informarse aún más y se preocupara aún más. Sin embargo, como lo sabemos y la experiencia nos lo indica, pues las luchas por los derechos, la lucha por la democracia, no se agotan con un solo ejercicio. Debe ser permanente, debe ser una sociedad activa. Y si hay una nueva convocatoria, pues hay que aprovecharla. Y si vuelve a haber una tercera, habrá que acudir, y así por siempre. En suma, Jorge, me parece que sí se justifican estos ejercicios ciudadanos de manifestación, y si es necesario, pues todavía más acciones. ¿Por qué digo que se justifican? Porque sí es de mucha preocupación que se pretendan hacer reformas electorales refundacionales, cuando en realidad en nuestro país, si algo ha servido, marchado bien, contribuido a la paz social, a las alternancias pacíficas de los gobiernos, de muy distintos colores, por cierto, pues ha sido precisamente contar con una institución electoral sólida, robusta, con muchas atribuciones, pero que ninguna es ociosa o ninguna está de más. Son atribuciones que son producto de los pactos políticos que fueron generándose en nuestra transición a la democracia. Es cierto que tenemos una autoridad electoral con muchas atribuciones, y no solo la autoridad administrativa, entiéndase el INE, antes el IFE. También, por supuesto, tenemos un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con muchas atribuciones, con mucha capacidad de intervenir y ser ambas instituciones un árbitro en toda su extensión de la palabra, sacar tarjetas amarillas, sacar incluso tarjetas rojas a quienes pues hacen faltas ya que afectan a la equidad electoral, a la legalidad, pues a la certeza en muchas ocasiones. Y ahora es lamentable que pues se pretenda renegar de esos avances, que no gusten las reglas del juego democrático y solo se quieran cambiar a Jorge por una parte de los actores políticos. Ciertamente mayoritaria esa parte, pero no es la forma de construir nuevas reglas del juego democrático en nuestro país, si es que se quisieran modificar, porque estas deben de ser siempre producto de todas las fuerzas políticas o del mayor consenso posible, porque al final del día hay que recordarlo que en democracia quienes son mayorías hoy pueden ser minorías mañana, y ese debe ser el principal incentivo para que las reglas del juego precisamente sean equitativas. No se vale que sean pues disparejas solo cuando le convengan a uno, y no predicar precisamente la equidad en todo momento de dichas reglas. Ese es el panorama en general, Jorge, de la situación que estamos viviendo.
Muchas gracias, José Roberto. Yo quisiera darle la palabra a nuestro querido Mauro, que anda fuera de la ciudad y no quisiera que se quedara su teléfono sin pila. Mi querido Mauro, por favor.
No, lo importante es que no se quede la gente sin pila. Eso es importante, que todos los votantes mantengan su pila y tengan un gran interés en la marcha del día 26 en defensa de la democracia y de la libertad en nuestro país. Ciertamente parece que no, pero sí está en riesgo la libertad y la democracia mexicana, porque hay un cierto interés en manipular las elecciones del año 24, las elecciones presidenciales, porque el INE viene siendo atacado no desde hace un año, sino desde hace 2 o 3 años, quién sabe si desde antes, de una manera feroz. Hay furia en los ojos del presidente cuando se refiere al INE, y naturalmente ha hecho todo lo posible por desmantelarlo. Primero, no pudo el presidente, afortunadamente, porque ya no tiene mayoría calificada, destruir al INE a través de la modificación constitucional. Entonces ideó, claro, con sus consejeros, ¿verdad?, que le rodean, un plan B, que es a través de leyes secundarias, lograr los mismos objetivos, que es quitarle las sillas, quitarle las patas a la silla, ¿verdad? Y entonces destruir al INE, dejarlo sin posibilidades de actuar. ¿Cuál es la finalidad última del señor presidente, según yo veo? Es poder manipular la elección del 2024 y ganarla, asegurarse el gane de la elección presidencial, porque la mayor preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador no es mantenerse en el poder o terminar su gobierno, que eso no tiene ningún problema, sino su problema es la expresidencia, que él está pensando todos los días y noches qué va a pasar cuando él sea expresidente, cómo lo van a criticar, qué consecuencias va a tener su gobierno, qué acusaciones políticas se van a hacer en el Congreso de la Unión, se van a presentar en la Suprema Corte. Esa es la preocupación fundamental del presidente y por eso quiere mantener, asegurar el triunfo de las elecciones en el año 24. Ahí lo dejo.
Muchas gracias, mi querido Mauro. Mi querido Alfredo, compártenos tu reflexión.
Mira, para mí algo que nos ha dado el INE es un valor social, que es el valor social de la certidumbre. O sea, tener esa certidumbre ha sido vital para la vida política del país en los últimos años porque nos permite procesos electorales claros donde todo mundo acepta los resultados. Eso es algo que no podemos perder. Para mí el primer intento de López Obrador con el INE fue transformar el edificio que era el INE, si usamos esta analogía, mediante la reforma constitucional que propuso. Como no lo pudo lograr, su recurso que ahora trata de emplear es más burdo, más grosero. Bueno, no puedo cambiar el edificio, pero sí puedo destruirlo. Porque incluso las reformas que están planteadas son reformas de carácter muy operativo. Vaya, son reformas que en todo caso tendrían que venir del propio INE, que tiene el día con día la evidencia de la operación del INE. O sea, son reformas que entran a un nivel de detalle verdaderamente absurdo. Pero claro, el objetivo es destruirlo. Yo ahora en el panorama, y es lo que a mí me gustaría que José Roberto nos ayudara, es a ver lo que se está cocinando, ¿verdad? Empezamos a ver con preocupación estas maniobras que están como retardando. De repente había una gran prisa por el plan B. Se regresó a la Cámara de Diputados por la famosa cláusula de la vida eterna, esta cláusula que permitía el trasvase de votos para darle vida a los partidos pequeños, pero ahí está en la cama y no se regresa, ¿verdad? Entonces, bueno, esto está dando lugar a una serie de especulaciones que se vuelven muy preocupantes. Yo en un momento cuando más adelante Roberto nos pudiera aclarar sobre este panorama.
Muchas gracias. Mi querido Roberto, ¿cuáles serían tus reflexiones a estos comentarios de mi querido Mauro y de mi querido Alfredo Acle?
Bueno, comentaría en principio que otro ejemplo más de intentos de debilitar al Instituto Nacional Electoral son relativamente recientes y de índole distinta. Hay que recordar que en la Constitución ya se incorporaron las figuras de consulta popular y de revocación de mandato, esos ejercicios pues de democracia directa. El gran tema ahí es que se han tratado prácticamente de elecciones como las que conocemos para renovar a los cargos de elección popular. Es decir, se tratan de logísticas de organización y de capacitación a lo largo y ancho del país, por lo que se requieren, si no igual de recursos, casi igual para organizar elecciones. Me refiero a recursos económicos. Sin embargo, la Cámara de Diputados y Diputadas no le dio al Instituto Nacional Electoral ni un peso para hacer ese par de ejercicios. Tuvimos que hacerlos con recursos que había de otros proyectos, pero obviamente no pudimos instalar el 100% de las casillas que tenían que haberse instalado. Entonces, esta reforma legal, la pasada iniciativa de reforma constitucional, se debe de inscribir en un contexto más amplio. Yo le llamo doloso de intentos de demoler, en efecto, al Instituto Nacional Electoral, de hacerlo fracasar en sus funciones. Porque eso sí tienen en común esos anteriores esfuerzos hechos, de no darle recursos al Instituto Nacional Electoral y ahora de la iniciativa legal. El denominador común es que se le quiere debilitar, quiere que el Instituto Nacional Electoral fracase en sus tareas. Yo creo que para justificar la reforma refundacional, decirle a la ciudadanía, ya ven, pues el INE no pudo hacer lo que tanto se supone que sabe hacer. Pero obvio, si no se le dan los recursos económicos como aquella ocasión, no fracasamos porque, reitero, la fórmula que encontramos fue pues instalar menos casillas, pero eso nos trajo como consecuencia denuncias penales ante esa estrategia jurídica, misma que ya está archivada, pero que no se descarta que el régimen luego quiera reactivarlas. Pero regreso al punto, la reforma legal que está en el seno de la Cámara de Senadores y Senadoras, pues tiene esa gran pretensión. Si se le quita el 84% de su estructura profesionalizada, que por cierto está en los rincones del país, no es que esté concentrada en México, en la Ciudad de México, está a lo largo y ancho del país, pues es evidente que se pretende que el Instituto Nacional no pueda operar en 2024. Y a eso habría que agregar otro componente más en la iniciativa, de la que casi no se habla, pero que también es relevante. Se pretende que las áreas centrales se fusionen. Una sola persona tenga que atender hasta tres temas que son inmensos en sus componentes. Logísticas nacionales diversas que ciertamente van corriendo de forma paralela, pero que es imposible que una sola persona humanamente pueda atender pues para un proceso electoral. Entonces, se desmantela su base al INE, eso pretende la reforma, y se fusiona áreas para hacerlas colapsar a nivel central.
Muchas gracias, querido Roberto. Amigos, vamos a ir a un comercial. Regresamos un momentito. Estamos platicando con José Roberto Ruiz Aldaña. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues nos está platicando un poquito de lo que viene. Regresamos un momentito. Amigos, estamos de regreso. Estamos conversando con el consejero del INE, José Roberto Ruiz Aldaña. Él nos está platicando ahorita un poco del tema de pues las intenciones que hay en el gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador de reestructurar el INE. Y una de esas estrategias que precisamente ahorita nos estaba mencionando el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, es la de despedir al 85% de la planta laboral. Estamos hablando del personal administrativo, estamos hablando de las personas que construyen desde dentro, que todos los días están construyendo y reconstruyendo el trabajo que hace el INE para que sea eficaz, para que las elecciones sean transparentes y sigamos siendo un ejemplo a nivel mundial del trabajo que se hace a través del Instituto Nacional Electoral. Nos estabas diciendo, estimado Roberto, después de despedir al 85%, ¿podría sobrevivir el INE al trabajo electoral que hace en los 32 estados? ¿Hay posibilidad de que haga esto o sería el golpe mortal para que las elecciones ya fueran pues ambiguas como lo eran en los años 70s, 80s, donde no teníamos una certidumbre real de lo que podría pasar, de quién iba a ganar, de si el que ganó era realmente el que ganó o hubo ahí, digámosle, mano negra, ¿verdad?
Es la pregunta obligada, Jorge, y la respondo con toda sinceridad. Seguramente haya personas jóvenes que nos escuchan que no tengan mucha referencia de cómo eran las elecciones hace 40 años, hace 35 años. Yo les puedo decir a ellos, a ellas, que sean jóvenes, que un poco se den una idea, para decirlo de forma muy coloquial, pero creo que vale la pena, pues eran elecciones de mentiritas, porque no había un árbitro capaz de poder atender en los momentos delicados con toda imparcialidad pues las elecciones. ¿A qué me refiero? Pues a que cuando se computaban los resultados, pues no había un árbitro ajeno, distinto a la disputa por el poder. Era pues juez y parte el gobierno. Con el modelo que se quiere tener en la reforma legal que está hoy en juego, retrocedemos esos 35, 40 años. ¿Por qué? Porque entonces el INE tendría que contratar personal eventual para hacerse cargo de las dimensiones que son las elecciones, porque es mucho trabajo en muy poco tiempo. Incluso entre más se acerca la jornada electoral, se intensifica muchísimo el trabajo. Entonces, no habría tiempo de contratar a personal pues imparcial, y sobre todo, al ya no ser pues cargos permanentes, ya las personas que se acercarían a querer trabajar en las elecciones, pues seguramente no se necesita ser muy perspicaz, pues serían personas precisamente enviadas por el gobierno a trabajar. Así funcionaba antes, siendo sinceros, eran juez y parte el gobierno en la organización de elecciones, y a su vez pues era un participante con su partido político. Entonces, al no tener ya personal permanente profesionalizado, tendría que reclutarse personal eventual, y ahí es donde se introduciría nuevamente el riesgo de cosas indebidas con personal eventual y de mala calidad, porque se perderían estas décadas de experiencia en organizar elecciones a partir de procedimientos ya detallados, a partir de procedimientos que ya están en normas, en leyes, en reglamentos, que hemos podido construir todos estos años para darle garantía y transparencia a todo mundo. Se critica el modelo electoral mexicano, que es muy detallado. Pues es que es algo bueno en realidad. Es producto de la desconfianza entre los actores políticos que llevó a que las cosas se hicieran con presencia de todos los partidos, se usaran materiales y documentos electorales infalsificables, se fuera dando cuenta de cada uno de los avances en informes, que todo pueda ser posible impugnar. Pues toda esa sofisticación que ahora tiene el modelo electoral, en teoría no se pierde con la reforma, pero se le pega al modelo en la parte, yo diría, más relevante, estratégica, que es su personal, que garantiza esas reglas. O dicho de otra forma, para ustedes que están aquí presentes, hay momentos muy delicados del proceso electoral, que son los escrutinios y cómputos en las casillas y los cómputos en los consejos distritales, que comienzan a partir del miércoles siguiente al de la jornada electoral. Esos dos momentos, si ya no se tiene personal profesionalizado del propio INE, quedaría uno a merced pues de los actores políticos en momentos tan delicados. Jorge.
Muchas gracias. Amigos, la semana pasada nuestro querido amigo Alfredo Acle Tomasini nos comentaba la cantidad de gente que participaba en estos trabajos en el gobierno debido a la cantidad de truculencias que hay a veces en los municipios, en los estados y a nivel federal. Hay una cantidad tan grande de truculencias que se necesita mucho personal para filtrar todo eso y que salga algo bueno. Mi querido Mauro.
Pues mira, aquí yo creo que ha tocado el señor consejero el punto más delicado de la situación, porque en la hipótesis de que al no poderse tener la certeza de quién ganó la elección en la misma noche del día 2 de junio de 2024, eso puede producir una gran crisis constitucional en el país, porque de no saberse quién ganó las elecciones, ¿qué es lo que pasaría? ¿Quién decidiría quién ganó? ¿O se repetirían las elecciones? ¿O cuál es aquí el papel del ejército, que en un momento dado es un papel que nadie quiere tocar, pero que ahí está el ejército? ¿Qué pasará? ¿Cuál será el papel del ejército en caso de que no haya una solución en la elección presidencial de 2024. Todo eso está pendiente y puede crearse una crisis constitucional formidable que sí pondría en riesgo todo lo que es la libertad y la democracia mexicana, la confusión que podría establecerse. Eso no está contemplado, o le pregunto al consejero si está contemplada esa posibilidad de que no se pueda saber quién ganó la elección presidencial, consejero. Esa sería la pregunta. ¿Y cuáles serían las consecuencias? ¿El Congreso actuaría? ¿La Suprema Corte? ¿El Tribunal Electoral? ¿Qué pasaría? Se crearía un gran caos constitucional en el país.
Mi querido José.
Sí, bueno, los escenarios pueden llegar a ser muchos, pero lo cierto es que con esta iniciativa de ley, que más bien es a varias leyes, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, los estándares de calidad se disminuirían tanto que ciertamente ahí los escenarios pues ya se abren en muchas opciones. Desde el más grave, que haya mucha incertidumbre sobre precisamente los paquetes electorales que salen de las casillas hacia los consejos distritales del INE, que son 300 en el país. En algunos casos ponemos centros de acopio para agrupar recolección de paquetes y ya después agrupados llevarlos a los consejos distritales, por las dificultades geográficas que hay en muchos lados de la República. Pero sí, al no tener personal profesionalizado, ese momento delicado de los paquetes, que hay que recordar, no es un conjunto ahí de documentos inservibles. Ahí van las actas pegadas de los resultados del escrutinio y cómputo de las casillas, y ahí van los votos que son la expresión de la voluntad popular metidos en el paquete, en sobres, firmados por los representantes de los partidos, para que quien tenga dudas o reclamos en los cómputos distritales, que reitero, comienzan al miércoles siguiente del día de la jornada electoral, pues tengan el derecho a pedir, bajo ciertas causales que están contempladas en la ley, que se abra el paquete para que quede nuevamente claro pues cuál fue el resultado. Si en esos momentos tan delicados entre el escrutinio y cómputo de casillas y los cómputos distritales no hay personal con el temple, con la experiencia profesionalizada que ya tiene México y a la cual le ha invertido recursos todos estos años para precisamente profesionalizarlos, pues los problemas y conflictos y problemáticas por la forma de procesar esos momentos delicados con personal eventual, seguramente infiltrado por el gobierno, pues podría generar muchos problemas en los resultados electorales. Entonces, hoy por hoy, el servicio profesional del INE, ese servicio civil de carrera, pues garantiza que en momentos como esos que describo, que son delicados de las elecciones, pues haya absoluta garantía de que todo va a transcurrir bien. Y me estoy centrando solo en ciertos momentos de las elecciones, pero todo el trabajo previo para llegar a la jornada electoral también requiere personas capacitadas que ya conozcan el territorio. No se puede estar experimentando con personal eventual, pues para la organización de las elecciones, para los momentos críticos de la jornada y post jornada electoral, y para el momento culminante, que es pues precisamente la entrega de resultados a los partidos que obtengan el mayor número de votos. Entonces, diría yo, a lo que señala Mauro, por riesgos hay muchos, extremosos pues no son descartables, porque se vuelve muy vulnerable la autoridad electoral, pero en realidad pues serían de muy distinto orden los posibles escenarios, Jorge.
Muchas gracias. Mi querido Alfredo.
Mira, a mí me llama la atención que estemos a punto de cometer un error, igualito el error que se cometió en la Dirección de Aeronáutica Civil, que culminó con la pérdida de la categoría en materia de seguridad aeronáutica. Porque es exactamente un caso parecido. Es decir, las normas de seguridad aeronáutica están publicadas, están muy bien detalladas, contenidas en el convenio de Chicago, que es el convenio internacional que regula la aviación civil. En la Dirección de Aviación Civil, ahora Agencia Federal de Aviación Civil, había un grupo importante de personas capacitadas para supervisar todos los procesos, supervisar y ejecutar todos los procesos de seguridad aeronáutica que establece el convenio de Chicago en varios de sus anexos. Cuando llegó esta administración, justamente lo que hizo fue despedir a buena cantidad de estas gentes, reducir los sueldos. El hecho es que se perdió esa gente, se perdió ese capital humano. Perdimos el capital humano y perdimos la categoría. Pasamos de categoría 1 a 2. Y nada más hay 2, ¿eh? O sea, no pensemos que hay 2, 3, 4, 5. Es decir, prácticamente, digo, porque la 3 es que no tienes categoría. Entonces, así es. Pero es exactamente el mismo caso. Eso es lo grave de lo que nos está señalando José Roberto. Que ahí están las evidencias de lo que sucede en materias de aviación. Ahora, pensemos que esto puede ocurrir en un tema tan delicado como es el electoral.
Muchas gracias. Tu reflexión, mi querido José Roberto.
No, pues ejemplos es muy pertinente el de Alfredo. Si vemos, pues estos cambios, creo yo, están siendo acompañados de una narrativa desde el oficialismo, pues de que hacer las cosas cuesta mucho. Si vemos qué narrativa ha pretendido justificar la reforma electoral, pues es que es una autoridad muy costosa, que las elecciones son muy caras, pero la verdad es que, lo digo con todas sus letras, se trata de una narrativa muy dolosa, porque no se dice que para hacer elecciones en nuestro país se hacen en un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Se ha querido comparar el costo de hacer elecciones en México con países de Centroamérica, que tienen un territorio mucho más pequeño. Y luego también no se reconoce que tenemos una lista nominal de casi 100 millones de mexicanas y mexicanos. No es lo mismo hacer una elección nacional, por ejemplo, en Panamá, que pues en México, que tiene muchísimo más, personas con derecho a votar. Y en tercer lugar, tampoco se hace justicia al Instituto Nacional Electoral, porque no se menciona que es una autoridad, sino la que más atribuciones tiene en el mundo en términos de autoridades electorales, sí de las que tiene más atribuciones. El espectro de actividades que de manera permanente hace el INE escapan por mucho a lo que se tienen en promedio en otros países. En otros países, por ejemplo, no actualizan de forma permanente el padrón electoral, la propia autoridad electoral. No vayamos muy lejos. En Estados Unidos se puede votar con la licencia de conducir. Entonces, nuestro país, yo digo para bien, se le fueron dando muchas atribuciones a la autoridad electoral porque fue necesario para ir garantizando entre los actores políticos la confianza y la construcción de la democracia y al final del día la transición en esta. Entonces, si se compara de forma injustificada al INE con otros países, pues es obvio que cuesta mucho más hacer elecciones en México, pero si se atiende a cómo se hacen las elecciones en nuestro país, en dónde y con qué extensión de kilómetros cuadrados tiene el país, todo lo que dura el proceso electoral, todas las etapas, porque hay que recordar que empieza desde un año previo a la elección el proceso electoral, pues es evidente que claro que se justifica el costo de nuestra autoridad electoral, Jorge.
Muchas gracias. Amigos, ganó Morena y pide cambio de árbitro. Ahora Morena quiere hacer promoción abierta de sus candidatos y el presidente protestaba porque se hacía eso. Son una serie de incongruencias que nos tienen en suspenso. ¿Quién haría el trabajo del INE, verdad? Como decía mi querido Alfredo, en el tema de la aeronáutica, pues quitaron a estas personas que verificaban, que controlaban el espacio aéreo, y ahora no hay nadie que lo controle, nadie que lo mida, ha habido riesgos muy fuertes, aviones que se han podido estrellar unos contra otros, lo hemos visto en las noticias, y bueno, en el tema electoral, pues no serían aviones, ¿verdad?, pero sería la democracia la que podría estarse estrellando en nuestro país y poniendo en riesgo. Vamos a ir a un pequeño espacio comercial. Y regresando, quisiera que nuestro querido Mauro hiciera una siguiente pregunta sobre el tema a nuestro invitado José Roberto Ruiz Saldaña. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Regresamos en un momentito, queridos amigos. Amigos, estamos de regreso. Estamos conversando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. Hemos estado haciendo una serie de reflexiones sobre el deber ser y el deber hacer del Instituto Nacional Electoral y obviamente de la política mexicana. Mi querido Mauro, por favor.
Muchísimas gracias, Jorge. Señor consejero, queridísimo también abogado y especialista Alfredo Acle Tomasini, pues yo quiero comentar con el señor consejero José Roberto, consejero del INE, que se han puesto de moda las dictaduras en el mundo. Tenemos pues ya en nuestro continente varias de ellas: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia y algunos intentos en otros países. Y en Europa, bueno, está Putin, que ha creado una guerra para no caerse del poder. Eso es lo que Putin ha hecho. Putin sabe que con esa guerra puede mantenerse en el poder, y si sufre una derrota, naturalmente será echado del gobierno. En el caso más sensacional que ha presentado nuestra época es el ataque de Donald Trump al Capitolio, que es un ataque a la democracia norteamericana, que es la más vieja del mundo y es la más organizada y la más grande y la más poderosa, pues está atacándola en su base para destruirla. Y afortunadamente el pueblo norteamericano no se deja y se le está juzgando ya a Trump, se le está persiguiendo por diversos delitos, pero todo el mundo sabe en Estados Unidos que él quiere destruir, que él quiere destruir la democracia norteamericana. Siendo esto, nosotros nos preguntamos, ¿por qué el señor presidente de la República quiere destruir al INE? Esa es la pregunta fundamental, que nadie le ve pies ni cabeza a eso. Es algo que había tenido mucho éxito en nuestro país, el INE, porque los votos se cuentan y se aplican con toda libertad y son transparentes. Y quien gane, como hasta la fecha ha sido, no tiene duda, no hay quien dude del INE. Es más, les voy a decir un secreto que todo el mundo conoce. El INE tiene una mayor aceptación que el señor presidente de la República y mayor que el ejército mexicano. Esa es una realidad muy grande, muy importante. El INE es el refugio del votante mexicano, del ciudadano mexicano, que quiere la libertad, la democracia, proseguir en un país abierto, libre, donde dé libre tránsito, que todos podamos salir del país y regresar, que no haya ninguna reglamentación sobre el mismo hecho de nuestro tránsito dentro de nuestro país, porque si ustedes no lo saben, en países de dictaduras la gente no puede movilizarse dentro de sus propios países. En Cuba la gente no puede ir de un lugar a otro sin un permiso, sin un pasaporte y un permiso oficial, sin una visa. En Venezuela de la misma manera. En otros países grandes que no hay libre movilización de los ciudadanos, como lo vemos todos los días en las noticias, la televisión, etcétera. Por eso es muy importante plantear al señor consejero del Instituto Nacional Electoral que tiene usted y todo el INE, también el licenciado Lorenzo Córdoba Vianello y Noé y el licenciado Murayama y todos los consejeros como usted, señor José Roberto, tienen ustedes la solidaridad de la mayoría del pueblo mexicano que confía en ustedes. Entonces, les pedimos que ustedes actúen en consecuencia y que nosotros también les vamos a brindar todo nuestro apoyo, porque no permitiremos un ataque que destruya la democracia mexicana. Así como el pueblo norteamericano en este mismo momento se está defendiendo de los ataques de Trump, nosotros como mexicanos también estamos defendiendo a nuestro INE de los ataques del señor presidente don Andrés Manuel López Obrador, que los vemos absolutamente injustificados. Gracias.
Muchas gracias. Ciertamente quieren destazar al INE. Quieren destrozarlo, no lo quieren mejorar, no para gastar menos, no para hacerlo más eficiente, sino para que puedan controlar el proceso y quedarse en el poder de manera ilegal. Eso es lo que se está viendo en la práctica, en el escenario. Mi querido Alfredo.
Mira, bueno, primero, nada más una aclaración. Soy economista, no abogado, Mauro.
Y como dijo un orador, ¿qué defecto te falta?
Bueno, mira, yo tengo mi convicción personal, es López Obrador es un hombre de rencores. Él se guía por rencores. Y para mí fue muy importante que el INE ajustara la distribución de diputados de mayoría para que no se rebasara el límite previsto de sobrerrepresentación. Para mí, en el momento en que el INE toma esa decisión, que fue muy acertada porque había una enorme sobrerrepresentación del partido de Morena, yo creo que ahí se le clava un puñal en el corazón, porque prácticamente le quitó la mayoría, digo, fue una manera de impedir la mayoría calificada, de alguna forma, claro, vinieron las elecciones. Pero yo creo que de ahí parte su rencor. Ahorita muchas de estas reformas que a lo mejor él en su mente calenturienta pensaba que iba a poder hacer en el segundo periodo y que no hizo en el primer periodo, digamos en los primeros 3 años, pues se vinieron abajo con esa reforma. Esa es una apreciación personal. A mí lo que me gustaría que nos comentara José Roberto es un poquito el panorama de las estrategias legales que tanto puede encabezar el propio INE, porque lo puede hacer también, como otros organismos, o sea, que pueden presentar ya sea acciones constitucionales o controversias constitucionales. ¿Cómo vería este panorama de arsenal jurídico que está en manos de organismos autónomos, de órganos autónomos, pero también incluso de los propios ciudadanos, en este caso los trabajadores del INE o ciudadanos que hayan sentido que su respeto a sus derechos políticos no lo está haciendo o se está poniendo en riesgo por la reforma planteada.
No se escucha a Jorge. Adelante. Sí, procedo a las respuestas. Comenzaría en principio refiriendo lo que comentó nuestro amigo Mauro. Evidentemente en el Instituto Nacional Electoral no le vamos a fallar a la ciudadanía. Hemos seguido trabajando. Hemos seguido con mucha unión entre las y los consejeros y entre el personal y muy conscientes que no obstante estas agresiones al Instituto Nacional Electoral, nuestra labor, nuestra función es pues, ser un árbitro absolutamente imparcial. No nos estaremos llenando, ahora sí, como lo decía Tomasini, de rencores contra nadie. Entendemos que estamos en un contexto político y nos toca arbitrar pues precisamente la disputa por el poder y pues dominar al árbitro pues es parte de las estrategias de quienes disputan el poder, pero hay seriedad, hay madurez para seguir manteniéndonos en nuestra función y por supuesto agradecer mucho esa solidaridad. En segundo lugar, respecto a lo que comentaba Mauro, diría que es un tema del todo muy cierto y que hay que tener muy presente. ¿Cuál? Me refiero a que no debemos ser ingenuos con que ya hemos logrado una madurez democrática y ya estamos blindados ante las caídas de la democracia. No hay que confiarnos. Siempre es posible caer y obvio no es deseable. Lo decía muy bien el ex consejero presidente José Woldenberg en la anterior marcha. Tenemos una democracia incipiente. No hay que confiarnos que ya logramos la democracia y ya nos desentendemos de ella. Hay que recrearla todos los días para que siga fuerte y todavía como concepto ideal pues buscar a que todavía se fortalezca más y sea mucho más amplia, más arraigada. Y sobre lo que comenta o pregunta concretamente Alfredo, bueno, estamos afortunadamente, si algo bueno puede sacarse de todo esto, pues preparando la controversia constitucional en contra del Plan B, hemos tenido todo este tiempo, todas estas semanas, para poder ir artículo por artículo analizando su posible inconstitucionalidad. Ya hemos presentado a controversia constitucional en contra de dos de las primeras seis leyes que traen este paquete de reformas y vamos a hacerlo en tiempo y en forma la presentación de la siguiente controversia constitucional, la cual va a ser una de las muchas pues demandas de medios de control constitucional que estarán llegando al alto tribunal, porque ya los propios partidos de oposición anunciaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad, también las minorías legislativas tienen derecho a presentar acciones de inconstitucionalidad, y he leído en la prensa que ya están también preparando las mismas. He estado viendo que incluso entidades federativas, incluso municipios, vía controversias constitucionales acudirán a la Suprema Corte y también no hay que descartar, y es una parte importante, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también puede realizar control de la regularidad constitucional mediante control difuso y lo que no llegue a prosperar en la Suprema Corte después podría aspirarse a que sea inaplicado al caso concreto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo lo que podría comentar es que debemos ser optimistas que la batalla jurídica va a rendir frutos porque ya tenemos medios de control constitucional que no tenemos que forzar ninguna argumentación para que alguno de estos medios sea protector. Ya existe la ruta, el camino para buscar la justicia constitucional. También otra buena noticia es que la Constitución tiene muchos contenidos que hoy ayudan a defender el sistema electoral, que hay que recordar que en eso consistió precisamente nuestra transición a la democracia, en pactar muchas reglas, muchos acuerdos a nivel constitucional, precisamente. Esto que mencionaban hace un momento del modelo de comunicación política, pues no fue más que una petición de la izquierda, entonces ahora en el poder, de pactar pues un modelo de comunicación política que ahora, por cierto, están queriendo desconocer. Entonces, hay ruta de medios de control constitucional, hay contenidos constitucionales amplios, robustos, y hay también camino andado en la justicia constitucional. Ha habido, a nivel local, ciertamente, intentos de reformas muy parecidas a la que ahora se está intentando del Plan B, para desmantelar autoridades electorales locales. La intentaron hace algunos años el partido entonces hegemónico, y todo eso se declaró inconstitucional. Entonces, si nos apegamos a los precedentes, a que hay una constitución robusta para proteger el sistema electoral y que hay medios de control exprofeso para hacer valer a la constitución, yo creo que debiéramos ser optimistas. Obviamente, no quedarnos en ese optimismo. Hay que manifestar la exigencia de respeto a la Constitución. Yo creo que el mensaje del próximo 26 de febrero no solo va a ser en contra de quienes quieren desmantelar a la autoridad electoral, sino de llamado al alto tribunal para que esté a la altura de las circunstancias que exige no solo defender la Constitución, sino defender la democracia y defender el futuro del país.
Dos breves preguntas, querido Roberto. La primera es, despiden al secretario ejecutivo del INE y él es el representante legal del INE. Entonces, ¿quién va a ser el representante legal? Primera. Y segunda, ¿cuál consideras tú que vaya a ser el impacto real de la marcha del 26? ¿Sí crees que los mexicanos debamos de asistir? ¿Sí crees que vamos a tener un impacto que ayude a nuestro INE a salir adelante?
Sobre la primera pregunta, se designa un encargado del área o encargada. Hay previsión normativa interna para ante esa situación. En esa parte no debemos de preocuparnos porque quien quede de encargado o de encargada será una persona que tenga claridad de su deber. En pocas palabras, los medios de control constitucional se estarán presentando con la firma del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo o de otra persona. Y yo también creo, por cierto, que el secretario ejecutivo tiene actual muchas posibilidades jurídicas de poder ganar su litigio propio para defender esa remoción claramente inconstitucional. Y sobre la segunda pregunta, evidentemente, claro que tendrá un efecto, yo diría, positivo. Hay que recordar que muchos de los cambios, transformaciones en los países para bien han sido producto de manifestaciones, de expresiones ciudadanas, masivas, genuinas, y todos los actores políticos incluso reconsideran su forma de estar actuando a partir de ver una ciudadanía empoderada. Y el tomar las calles es una muestra precisamente de una sociedad que se sabe organizar, que sabe expresarse y que va a estar muy presente, muy enérgica en cualquier momento que sea necesario para defender la regularidad democrática, así como constitucional en nuestro país. En suma, hay que acudir. Yo fui al anterior como ciudadano. Es evidente que trabajo en el INE para el INE, pero no dejo de ser un ciudadano y como tal acudí a la misma.
Muchas gracias. Mauro, 30 segundos de pregunta y 30 segundos para que nos conteste José Roberto.
En 30 segundos le pregunto a José Roberto, ¿usted qué sintió cuando dijeron que iban a destazarlo? Que el secretario de Gobernación dijo, vamos a destazar al INE. ¿Cómo sintió usted en el estómago ese mandato?
Sinceramente, y no es por ser presuntuoso, pero yo creo que están midiendo mal esos actores políticos meterse contra el INE. Como lo decían hace rato, el INE está por encima de la aceptación social respecto de esos actores políticos y creo que se les va a revertir todas esas actitudes. O dicho de otra forma, el karma existe.
Muchas gracias, consejero. Muchas gracias.
Mi querido José Roberto, ¿algo con lo que quieras cerrar?
Pues reiterar el agradecimiento a la invitación, Jorge, también Mauro, Alfredo, a estar con ustedes, dialogar pues de forma clara, abierta con ustedes ante la ciudadanía. Y por reiterarle a quienes nos hayan escuchado que el Instituto Nacional Electoral sigue trabajando, que hay que protegerlo, hay que informarse, hay que reivindicar su función y su valor social, porque en efecto ha sido garante de las alternancias y es una de las pocas cosas buenas que hemos hecho en el país, lamentablemente.
Muchas gracias. Amigos, esto ha sido todo. Nos estamos escuchando la próxima semana. Pásenla bien.
Esto fue Mesa Redonda, aterrizando la polémica con Jorge Arias. Nos vemos la próxima semana en el 1670 de AM, Radio Anáhuac. Amplía tu sentido.